Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
2:06 en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. Se me vuelven a caer las lágrimas en esta ocasión con esta canción tan grande. Running in the Family, de Level 42. Mónica, anécdotas extrañas, anécdotas curiosas de vacaciones de veraneo de nuestros oyentes.
Sí, por ejemplo, Eduardo desde Sevilla nos ha llamado, dice, estaba veraneando en Matalascañas, tenía un buen sitio para acampar, ¿sí? Y siempre lleva él un peine para ponerse el pelo en condiciones después del baño, es lo que nos ha dicho.
Míralo, dice, como pues, otra vuelta.
Pues una semana se le perdió.
Vaya por Dios.
Y entre dos, tres semanas después, en una zona cercana, se pone a jugar con la arena y adivina qué.
Aparece el peine.
Aparece el peine. Pues nada, esta es la curiosidad de Eduardo de Sevilla. Por ejemplo, curiosidad, otro de Manuel desde Córdoba. Dice que pasó, fíjate, hace poco, hace 8 o 9 días. Llenó el coche de gasolina y se fue a hacer una ruta por pueblos, que parece ser que es algo que hace habitualmente en verano, aunque no se marca una ruta muy concreta, ¿no? Y en uno de los pueblos donde se quedó, no encontró sitio donde dormir y se le ocurrió irse a una comisaría a avisar a la policía de que iba a dormir en su coche en la puerta de la comisaría, para que no se asustasen, ¿no? Y al día siguiente, pues no le arrancaba el coche. Y como no, pues tuvo que llamar al mecánico, tal. Para él fue todo una aventura. Fue la aventura del día y que no le había pasado nunca antes. Pues nada, si nos quieres contar esas curiosidades, anécdotas que te sucedieron en vacaciones y de las que no te esperabas que pudiesen suceder, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Noche de COPE. Nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono 950 6006.
La reunión del Consejo Asesor de Turismo, que reúne a las administraciones públicas, al sector y a los partidos políticos, ha concluido con una clase de medidas para actuar contra este tipo de actitudes bárbaras que están ocurriendo. Jóvenes turistas que obtienen bebida gratuita a cambio de que practiquen felaciones, sexo oral. El gobierno mallorquín ha decidido incrementar sus inspecciones con un mayor control en la zona y un aumento en las sanciones. Al mismo tiempo, los gobiernos español, británico y balear harán una campaña informativa en el Reino Unido contra los comportamientos incívicos de algunos turistas, puesto que, al parecer, la inmensa mayoría de quienes están cayendo en estas prácticas reprobables son de esa procedencia. Para saber más acerca de esta reunión, tenemos hoy a una de las voces del archipiélago, a Montserrat Jaén, directora general de Turismo. Montserrat, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llevamos unos cuantos días, yo creo que prácticamente, ¿no?, todos los españoles ciertamente sorprendidos con las noticias que están llegando desde Magaluf, porque además creemos que no corresponden a la imagen real de lo que esa localidad turística balear tiene, lo que realmente se merece. Ahora bien, dicho esto, la noticia es este tipo de, no sé cómo llamarlo, si concursos, pruebas absolutamente desfasadas y fuera de lugar, que están preocupando muy mucho, me imagino, en las islas, ¿no?
Cierto. Hoy en el Consejo Asesor de Turismo así lo han demostrado pues todos los agentes económicos, sociales, del gobierno, de los diferentes partidos políticos. Es una preocupación común a la que queremos atajar a la mayor brevedad.
Te pregunto ahora que si se puede hacer algo, porque yo en los últimos tiempos he leído que con la ley en la mano resulta ciertamente complicado poder acallar todas estas iniciativas que han surgido de repente dentro de de estas noches alcohólicas donde se hacen propuestas totalmente fuera de lugar y sorprendentes. ¿Realmente con el reglamento, con la ley en la mano, se puede de una vez por todas terminar con esto?
Bueno, en primer lugar quería destacar dos cosas. Una es que el turismo británico en Baleares representa el segundo mercado más importante. También quería destacar que el ocio nocturno existe en Baleares y es algo que bien disfrutado no tiene por qué ser un problema. Es decir, que estamos hablando de un problema muy concreto que se ha producido en una zona muy concreta que conocemos y que representa un porcentaje muy pequeño de lo que es el turismo en las Baleares, ¿de acuerdo?
Sí.
Eso es un poco para poner un antecedente, sí, porque claro, la noticia en sí es cierto que es excelente, pero que no representa la realidad de lo que es el turismo en Baleares, y tampoco en Mallorca ni en la zona de Calviá.
Eso sin ninguna duda, es una pequeñísima isla dentro de, valga la redundancia, las islas, pero no podemos soslayar la noticia ni las actitudes ni las acciones que se están haciendo, y por eso sabiendo que es una pequeña mota oscura, mota negra, que hay que tratar de erradicar, vamos a ver si nos entendemos a la hora de ver qué se puede hacer.
Nosotros desde Turismo ya hemos tenido unas inspecciones esta misma semana. Es cierto que el conseller en el Consejo de Hoy Asesor nos ha trasladado la necesidad y la urgencia de que todas las administraciones coordinadamente vayamos realizando nuestras acciones para que podamos atajar el problema de una forma o de otra, es decir, por todas las vías posibles, y en eso se está trabajando. Por otra parte, también se va a poner en marcha una campaña informativa tanto en origen como en destino. En origen porque estamos convencidos de que se trata de un tema nacional, es decir, que debe transmitir de alguna manera a los jóvenes los peligros que comportan el alcohol y, en fin, los desmanes de este tipo. Al igual que transmitir que estamos encantados de que nos visite el turismo británico, pero que no aceptamos este tipo de prácticas. Esta campaña que se va a coordinar con Tour España y con el apoyo del Foreign Office y también con el apoyo del ACTA, que es la Asociación de Agentes de Viajes de Inglaterra,
¿sí?
Pues pretende dar a conocer toda esta información a fin de que llegue de alguna forma educacionalmente. Por otra parte, también queremos que esa misma información llegue también a los negocios que hay, que están realizando prácticas, fuera de lo que es la conducta cívica normal. Es decir, vamos a seguir dos vías de formación y de información. Aparte de eso, como he comentado anteriormente, se va a trabajar en que todas las administraciones coordinadamente se va a forzar tanto el tema de inspección en todas las áreas posibles como también el tema policial. Entonces, era para transmitirle que, estamos tratando también el tema de la seguridad, que se hace todos los veranos, pero que muy específicamente se va focalizado en este tipo de zonas. Para trabajar en todos estos aspectos, se tiene previsto crear un grupo de trabajo que va a estar integrado por diferentes municipios, representantes de los municipios. Van a estar también todas aquellas personas interesadas dentro de lo que son las asociaciones empresariales que tienen que ver dentro de lo que es el mundo del turismo, y todos aquellos integrantes que puedan aportar con su trabajo y la coordinación que se va a desarrollar para el futuro también nueva normativa o aplicar normativas que puedan ser de interés, así como realmente identificar los problemas que está generando este tipo de prácticas, que se pueda también desarrollar un código de buenas prácticas y elaborar agilizar también lo que son las declaraciones de zonas maduras, que es una figura que contempla la ley de turismo, que va a permitir también que se desarrolle legislación específica para ese tipo de zonas, al igual que inversiones específicas que puedan mejorarlas, porque también es un tema de calidad, evidentemente, y también perseguir un poco que que la oferta sea una oferta de calidad.
Todas las medidas que acaba de relatar Montserrat van encaminados primero a concienciar, después a hacer un seguimiento, tercero a tratar de innovar o por lo menos de poner en valor cuáles son las virtudes reales del turismo en las Islas Baleares, y todas ellas, yo no tengo nada que añadir, me parecen todas muy buenas y además seguro que son algunas más efectivas que otras, pero se encaminan a mejorar el futuro en este tipo de situaciones. Pero desde el punto de vista legal, se lo preguntaba antes y se lo tengo que reiterar, ¿hay algo que se pueda hacer contra, por ejemplo, esa chica que supimos que practicó 23 felaciones en un bar en un tiempo récord para llevarse una botella de cava? ¿Contra eso, legalmente, la legislación dice algo?
Pues que es un poco más difícil de perseguir porque es un tema consentido y, bueno, que tiene en presencia de menores, por lo que nos trasladado los jurídicos. Pero sí que es cierto que probablemente el establecimiento está promoviendo este tipo de actividades, a lo mejor no cuenta con todas las los requisitos legales que se dedican a este tipo de prácticas, pues evidentemente puede saltarse otras muchas. Siempre están lucrando de ese tipo de cosas, que realmente pues lucrarse a través de este tipo de actividades es cuanto menos es cuestionable. Entonces existen otras muchas vías, había la legislación administrativa, que pueden hacer que este hecho sea pues punible y que pueda tener pues una serie de consecuencias.
Da la sensación de que la legislación per se, bueno, permite o al menos soslaya la imposibilidad de este tipo de prácticas y que habría que perseguirlo por otro lado, quizás por el tipo de licencia o de etiqueta que disponga el establecimiento en sí. Y esto no es un problema de Magaluf ni un problema de las Islas Baleares, esto es una cuestión que, bueno, pues me imagino que se derrama de la ley actual, del Código Penal, en el cual, bueno, imagino que habrá una serie de supuestos que no imposibiliten el hecho de que esté ocurriendo. De todas formas, aquí lo más importante, y en esto yo creo que hay un trabajo duro y largo por delante, es el hecho de cambiar la imagen para que la gente que acceda a lo que tiene que acceder, que es a pasar unas vacaciones, a un turismo y a una cosa normal. Digo esto porque todos recordamos, en la costa de Gerona, invasión de extranjeros, de viajes, de estudios, donde botellones de miles de personas hacía que los pueblos, pues la gente saliera prácticamente corriendo, ¿no? O incluso en las propias Islas Baleares, durante varios veranos, los últimos veranos, hemos estado pues casi con la angustia de tener que dar prácticamente todos los días noticias sobre esas prácticas del balconing que tan famosas se han hecho y que a base de contar que existen, al final, yo creo que va prendiendo la mecha, la gente se contagia y en determinados estados de embriaguez se han sucedido y creo, y si no, corríjame usted, Montserrat, que en estos momentos, aun existiendo todavía, el número ha bajado considerablemente.
Sí, bueno, yo pienso que es una práctica que se está, como le digo, se está persiguiendo, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando en ello y vamos a intentar que esto pues no trascienda más de lo necesario, que no afecte a la imagen de Valencia, que siempre ha sido un destino muy seguro, muy completo para todos de motivaciones y que pensamos que debe de seguir siéndolo. Y que, bueno, en fin, lo que a nosotros nos interesa, como le digo, es seguir teniendo pues muchos británicos, muchos turistas nacionales, muchos turistas españoles que nos visiten con la convicción de que Baleares es un destino de una calidad excelente.
¿Tiene algo que ver en que hayan crecido este tipo de prácticas y otras con que, por mor de la crisis, en algunos lugares se estén haciendo ofertas realmente asequibles a gente que está en ese tramo de edad y en esa disposición, digamos, más alocada para llevar este tipo de desastres?
Yo no creo que sea un tema de la crisis, sino que esto es un tema mucho más organizado. O sea, que es gente ya viajando buscando ese tipo de oferta. Entonces, le puedo decir que vamos a trabajar para identificarla bien y para saber en qué punto está y para tomar todas las acciones necesarias que hagan que se me quede.
Pues, Montserrat Jaén, la mayor de las suertes como directora general de turismo para que en el archipiélago balear se siga disfrutando como siempre, como lo que se ha conocido toda la vida, de unas vacaciones tranquilas, por supuesto que con bullicio, por supuesto que con descanso, con diversión, pero dentro de los cauces que todos consideramos normales, o que casi todos, por lo que parece, consideramos normales. Y en este sentido, yo creo que las medidas que he señalado previamente, en las que han llegado a un acuerdo para tratar de concienciar y para tratar de, bueno, pues sobre todo la gente que tiene que ser al final la prescriptora de cómo disfrutar unas vacaciones, pueda llegarles y pueda satisfacerles la propuesta nueva que hagan ustedes, poniendo en valor lo que realmente tiene de bueno estas islas, que son muchas cosas, como destino vacacional. Muchas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches.
Buenas noches. Y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana. Chicos, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches. ¿Tal?
Buenas noches.
¿Todo bien, menos las películas?
No, hombre, hay de todo.
Hay de todo, pasa que, bueno, tira un poquito hacia abajo.
Hay mucho romance, el verano, tal, pero hay también cosas...
Y unas cuantas depresivas, un poquito.
Y gruesas, bueno, hay de todo. Hay
y gruesas.
Pero vamos a empezar con la mejor.
¿Empezamos con la mejor? Sí.
Sí, sí.
Pues se llama Dos vidas.
Durante la ocupación de Noruega por parte de Alemania, muchos soldados alemanes tuvieron relaciones con mujeres noruegas.
¡Todo eso es mentira!
¿Cómo pudiste vivir con ello?
Gracias a tu amor.
Bueno, aquí hay que decir una brevísima palabra histórica para entender un poco la cosa.
Sí.
Antes de la Guerra Mundial, los nazis con sus ínfulas de la raza aria, en concreto Himmler, puso en marcha el proyecto Lebensborn, que consistía en acrecentar las virtudes de la raza aria. Sí. Y entonces emparejar a chicos robustos así, de Bilbao, alemanes, ¿no?
Preferiblemente las SS.
Con mujeres arias, especialmente noruegas, que eran las descendientes de las vikingas, de las cunegundas, ¿no?
Uh-huh. También lo hicieron con belgas y francesas, ¿eh?
Pero esas ya son de otra categoría. Las noruegas.
Sí, esas
son. Entonces, bueno, de ahí nacieron 10 o 12.000 niños, ¿eh? Que luego, al acabar la guerra y perderla, pues en el fondo eran unos apestados. Se llamaban los hijos bastardos de las SS, ¿no?
Sí.
Vale, entendido esto, la película nos cuenta la historia de una de estas chicas, ¿no? Que después de los años ha reencontrado a su madre noruega.
Una de las madres.
De las hijas.
De las hijas, vale.
De las hijas bastardas encuentra a su madre noruega, que es la gran actriz y directora Liv Ullmann.
Hombre.
Y parece que reconstruye su vida, se casa con otro noruego, tienen una hija, y ahora esa hija ha tenido otra hija, o sea que tenemos cuatro generaciones. Cuando todo parece muy feliz, aparece un abogado que se va a abrir el caso de estos niños de la guerra en Estrasburgo.
Sí.
Y a partir de ahí ya no podemos contar más porque empiezan a salir cosas en las que aparece involucrada la Alemania comunista del Este y la Stasi. O sea que tenemos a los nazis y a la Stasi en la misma película haciendo una revisión histórica en la línea del nuevo cielo alemán, tipo la
vida
de nosotros, sí. O el hundimiento, etcétera. Entonces la película es muy interesante. Muy dramática, porque ocurren cosas muy muy chungas, ¿no? Es una película con un nivel de conflictos
de
humanos y morales muy grandes, ¿no?
Es muy fuerte. Y luego tiene una trama
bien.
De intriga.
Claro, intriga política también.
Con flashback, ¿no? En la que te va mostrando todo el modo de hacer de la Stasi. La sorprendente continuidad entre el nazismo y el comunismo en Alemania. Es muy interesante ese tema, que se ha tratado muy poco. Lo vimos aquí, hablamos del, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de Katyn.
Sí.
Con ese pacto Hitler-Stalin, que propició ciertas cosas. Pues aquí igual, o sea, cómo se aprovechan en la RDA de lo que habían hecho los nazis, ¿no?
Los extremos para... se tocan.
Pero no podemos decir más.
Y entonces, bueno, es muy interesante en ese sentido de la película. Tiene un cierto toque de cine de espías de los años 70, tipo Frankenheimer y tal. Está muy bien con el drama. No es tan redonda, creo yo, como La vida de los otros, que ganó el Oscar a la mejor película en habla inglesa.
Era un peliculón.
No es tan peliculón, pero es muy buena película.
Y le cuesta un poco arrancar la trama.
Le cuesta un poco,
hasta
sí.
Que como espectador te metes en lo que te está contando.
Y también
cuesta un
es
poco.
Verdad que lo que ocurre es, como es muy complejo, es difícil que la película sea tan redonda como la vida de los otros, que es como más lineal, ¿no? Pero merece la pena.
Es igual de sobria, eso sí, es una película sobria, directa. Está bastante bien, a mí me ha gustado.
Pues me alegro un montón, con ganas de verla entonces. Sí. La segunda, entiendo que es que viene de un bestseller, de un libro. El abuelo que saltó por la ventana y se largó.
Tenéis que ayudarme a encontrar a alguien en mi dinero. Traédmelo lo antes posible.
El camarada Stalin quiere que le cuente todo lo que sepa acerca de la bomba atómica. Antes, ¿podrían ponerme una copita?
Bueno, pues esta película es como la novela, o sea, la historia de un centenario que decide largarse de la residencia por la ventana, huir, en su huida pues roba una maleta, se asocia con un
ferroviario
y va contando cosas de su vida, que es pues un poco como Forrest Gump, que también Forrest Gump estuvo con un montón de gente importante, sí. Este también estuvo incluso con un Franco, que creo que tiene bastante poco que ver con el Franco.
Se arranca por real. Sevillanos. Sí,
¿Franco?
Sí.
No
sí,
le
sí,
veo
sí.
a Franco.
Y además han cogido a un actor...
Y aunque tomara media botella de chinchón arrancándose por Sevillanos.
Por los títulos de crédito han cogido un actor vasco para hacer de Franco.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
No sé, no es conocido, pero tiene un apellido vasco.
Sí, debe ser
pero se encuentra también con Einstein, con Hitler, con Churchill, con Stalin, con Reagan, con Gorbachev...
Participa en la creación de la bomba atómica.
Esa gente de la CIA durante un tiempo.
Pero esa visión luminosa, que esa imagen del hombre que tenía la película de Forrest Gump, en el fondo muy positiva y muy constructiva, aquí yo creo que es mucho más
negra,
cínica,
mucho más cínica. Sí. De hecho, hay toda una exaltación al principio de la contracepción a través del padre de él, que era uno de los pioneros de la difusión de los preservativos y tal. Todo el tono es mucho más, digamos, frívolo, desagradable y... Y luego es que no hay mucho más, o sea, es un tío que es un viva la vida, vamos, es un viejo un poco verde y tal, ¿no?
También hay que decir que no a todo el mundo que no a todo el mundo le gustó la novela, ¿eh? Conocemos gente que, o sea, que decir, pero bueno,
sí que la inició y la dejó porque es que tienen los mismos efectos, parece ser que es muy fiel. Ahora eso sí es imaginativa la puesta en escena de este director sueco Felix Herngren, o sea, bueno, es fresca la peli.
Hemos empezado con dos pelis nórdicas. Y ahora nos vamos al romanticismo poco, veraniego.
Se llama Koldo Losada, el actor que hace de Franco.
Sí, eso, claro, debe ser vasco.
Koldo Losada, sí, de Getxo, mira.
¿Ves?
Año, nació el 13 de noviembre del año 60.
Pues fíjate, hace de Franco y encima se arranca por Sevillana. O sea,
película, la anterior película en la que trabajó, bueno, ha trabajado en la serie Águila Roja, en Gran Reserva, en Aída, pero película, en Cuéntame también, y película No Controles. ¿Os acordáis vosotros de No Controles?
Sí.
Del
sí,
año 2010.
Sí, era de
Borja, de Borja Coveaga.
Efectivamente.
Era divertida, era una comedia.
Con Unax Ugalde, Julián López y tal, ahí trabajo.
Esa era divertida.
Tú aprovechas cualquier resquicio para hacer patria, tío.
No, como ha dicho que es vasco, y una película de este estilo, Franco y tal, haciendo un vasco, tiene también bemoles.
Tiene su gracia.
Bueno, vamos allá. Más allá del amor.
No eres lo bastante bueno, David.
Yo respeto a su hija, señor.
Nunca había sentido esto por nadie.
Te lo advertí.
Yo le quiero.
No soy lo bastante bueno para ti, pero no voy a pasarme la vida demostrando que lo soy.
Bueno, esta es una historia que hemos visto muchas veces, muchísimas, ¿sí? en general, ¿no? Chico pobre enamorado de chica pija y el padre que impide esa relación.
El padre de la chica.
Más que ir
me imagino.
A Titanic, por ejemplo, ¿no? Y aquí además es una historia que ya llevó al cine Franco Zeffirelli, porque se basa en una novela, con una película que se llamaba
Amor sin fin. Endless Love, que se hizo muy famosa la canción.
Bueno, la película es convencional, pero da lo que promete, o sea, sí. Chico, chica, sus conflictos, los padres, no hay nada estridente, no hay nada tampoco especialmente brillante. Yo creo que es una película juvenil, o sea, para los que les gustan las películas románticas.
Lo mejor, ¿no?, es esta banda sonora de Christoph Beck, que está bastante bien, y luego la selección de canciones. Al que le gusten las baladas románticas, tiene 30, 40 o 50 que están bastante bien. O sea,
bueno, tú sabes que Jero, cuando una película no le gusta, siempre dice lo mejor es las canciones, lo cual es lo peor que puedes decir de una película. Porque es como
no,
decir...
pues, digo, es que es muy convencional, no, bueno, es que no me guste.
A mí me parece peor que puedas decir lo mejor es el vestuario.
Claro. Con nosotros también lo dice.
No, pero digo, quiero decir, las canciones te acompañan durante toda la película. El vestuario,
y el vestuario, si no es una película nudista, pero también te acompaña.
Cuando se dice lo mejor es la fotografía.
No lo disfrutas igual, ¿eh?
Cuando se dice lo mejor es la fotografía.
Sí, no, es que
no está tan mal.
No tiene mucha personalidad.
Se deja ver y punto. Y luego la olvidas.
Pero esto era California en Asana Feste. Y se deja ver porque no está mal el reparto. Los secundarios son buenos. Eso se agradece, con lo cual lo has visto mil veces. Pero te lo cuento bien.
El quiere que triunfe el amor. Es lo de siempre.
Y ya está. Y triunfa.
Pues fenomenal. La cuarta se llama Ahora y Siempre.
Tú has decidido dejar el tratamiento. Dura decisión para una chica de 17 años.
¿Cuánto tiempo me queda?
¿Qué quieres realmente?
Deseo que estés conmigo, que cuando tenga miedo me ayudes.
Bueno, esto pertenece al subgénero más en boga de los últimos años, que es niños con cáncer.
Sí,
y que curiosamente normalmente da lugar a películas muy buenas.
Sí.
La semana pasada teníamos esa película que ha sido la número uno de taquilla.
Bajo la misma estrella.
Y aquí tenemos a Dakota Fanning, la eterna niña. Que bueno, es una chica que tiene cáncer, bueno, tiene ya como 18 años o así, y ha decidido, como está muy mal, interrumpir el tratamiento y dejarse morir. y quiere hacer una serie de cosas antes de morir. Como te puedes imaginar, en una de ellas o que surge es pues el amor con un chico majete que conoce. La película es muy tristona, muy melancólica, o sea, no tiene la luz y el respiro que tenía la de la semana pasada, que era una película, a pesar del drama, como muy muy reconfortante. Sí. Aquí no, aquí tú te vas empequeñeciendo con ella. Tiene cosas bonitas, porque ella es una actriz extraordinaria, pero es una película, en el fondo, amarga y sin salida.
Sí, porque yo creo que la visión que tiene es muy hedonista. O sea, las cosas que va a hacer, pues es pues eso, perder la virginidad, robar por primera vez, fumarme marihuana. En fin, da poco de sí. Luego el chaval, que no tiene mucha personalidad, el pobre, Jeremy Irvine aquí, digo, el personaje no la tiene, él es un buen actor, pero aquí se lo come Dakota Fanning, pues tampoco aporta mucho. Yo creo que la visión que tiene la novela en la que se basa...
Bueno, perdona, que no me he dicho, el padre es el que no le veíamos desde hace mucho, sí. El de En América, aquella película de
Paddy Jimmy Sheridan. Considine, sí, que está sí. Muy bien. Es un buen actor. Pero la novela de la que se basa Jenny Dunham se ve que es flojita. Hay una muy parecida, con el mismo planteamiento, que se llamó Caminos para de vivir para siempre, de Sally Nichols, que la adaptó un español, Gustavo Ron, que en una película se llamaba Vivir para siempre, que es muy buena, hay que reivindicarla. Que era el mismo planteamiento, pero con un niño, que hacía también una lista de cosas que hacer antes de morir, y era mucho más bonita, mucho más luminosa, abierta a la trascendencia, que esta no está abierta y pierde ahí punch. O sea, se queda descarnada, un poquito cruel en ese sentido esta peli. O sea, le falta esperanza realmente, ¿no?
Pues después de esta película llega la quinta, se llama Un plan perfecto, amigos con hijos.
¿Por qué no lo hacemos?
¿Hacer qué?
Tenemos un hijo, compartimos la responsabilidad y nos saltamos toda la pesadilla del matrimonio.
No creo que tuviesen idea de lo duro que iba a ser esto.
Sí, probablemente sea un infierno.
Bueno, está todo dicho. O sea, son tres parejas de amigos.
Te voy a decir una cosa. Visto desde la barrera y antes de tener hijos, antes de casarte, pensar que la mayor pesadilla que puedes tener entre hijos y matrimonio es el matrimonio, es minusvalorar la carga de los hijos un montón, ¿eh?
Bueno, claro. Es que un poco... A ver, son tres... Si es que es eso, son tres parejas, pues, amigotes de toda la vida, pues unos se van casando y teniendo hijos, excepto dos que quedan solteros y que no les va ese rollo, ¿no? Sí. Pero ella, por otra parte, tiene el deseo de la maternidad, claro. ¿No? Y se dan cuenta...
La llamada, o sea, de la selva.
Claro, entonces piensan, dice, bueno, si el rollo es el matrimonio, que te complica mucho, además ves, pues lo típico, los otros van teniendo una vida fatigosa, con broncas, con estrés y tal, entonces deciden esta fórmula que hemos oído, ¿no? Tú y yo tenemos un hijo, pero...
Cada uno por su lado.
Entonces... Es muy típico, te puedes imaginar que acaban en el amor y la familia, o sea, no desvelo nada porque es que es evidente desde el principio, pero el recorrido a mí me parece tan chusco, tan increíble, tan pasado de rosca, no me creo nada, o sea, que a mí me ha cargado mucho la peli. Yo creo que a Carlos le ha gustado un poquito.
No. Es un cóctel entre Woody Allen, o sea, tiene chispa alguno de los diálogos, son los típicos urbanitas estos neoyorquinos que te acaban cargando bastante, pues son los típicos burgueses estos que jiji jajaja y muy muy descarnado en su visión del sexo, y luego mezclado con Jude Apatow, con el rey de la comedia petarda. Entonces es un cóctel que la verdad es que te acaba cargando, pero luego donde llega es lo de siempre.
O sea, los diálogos son infumables.
Algunos son muy cargantes.
Interpretaciones muy histriónicas.
Son buenos actores. La ha dirigido una actriz que se da demasiado protagonismo. Ella es la protagonista. Porque claro, la productora, guionista, directora, y se ha hecho protagonista. Cuando tiene dos actrices al lado, una ya Kristen Wiig, que es muchísimo mejor que ella, que la deja ahí en casi nada.
¿Quién ha puesto la pasta?
Ella.
Este papel como para Jennifer Aniston, claro. Sí. Que da eso, juego, y esta eso, no da juego.
Por eso nos metemos con ella, porque va de buen rollismo de este cargante. O sea,
seguro que si Diego es el mojón de la semana, vais a decir que hay peores.
Hay peores.
Pues vamos a por la sexta, la batalla del año.
Gana un equipo americano desde hace 15 años. Nuestros chicos eran los mejores, pero ahora necesitamos algo radical para volver a la cima. Quiero que entrenes a mi equipo.
Yo era entrenador de baloncesto.
Tienes corazón y eso es lo que necesito.
Super original. Hablan así en la vida. Necesito que vengas conmigo. Sí. ¿Por qué hablan así? No entiendo por qué hablan
bueno,
así.
Bueno, esos son los doblajes.
Pero porque es un doblaje típica... que parece que se van a morir en ese momento.
Es todo así, la verdad es que todo así. La
madre
película.
Mía, qué hago también.
En el original también.
Esta es la película musical de la semana, ¿no? Porque bueno. Es la historia típica.
Es musical, ¿eh?
Bueno, bueno, hip hop.
De aquella manera.
Vale.
O sea, el equipo va a perder, entonces el.
¿Equipo de qué, por cierto, baloncesto?
No, de esto.
De breakdance.
Ah, vale, no es un equipo de deporte.
No.
Es un equipo,
vale.
No. Pero entonces, el manager decide recuperar para esto a un alcohólico hecho polvo, que es un entrenador de baloncesto.
Creo, de baloncesto, ¿no? Sí.
Y que está, vive ya arruinado y tal, y le dice, esta es tu oportunidad, quiero que me entrenes a estos chavales, que si yo soy de baloncesto, da igual, tú eres muy bueno, Entonces, es la recuperación de él, por todos los chavales colgados como saca lo mejor de él para triunfar en la final. Entonces, bueno, te tiene que gustar mucho ese tipo de música. El guión es absolutamente típico de este tipo de historias. Pero bueno, ahí está. O sea, tampoco hip-hop. Es para
ponerle la parir, ¿no? El hip hop y el breakdance, porque es lo de siempre, es el típico entrenador carismático, sí, tipo, venido a menos por un drama familiar y que tiene ahí todo tipo de chavalotes, dos de ellos enfrentados, uno afroamericano y otro latino. Por cierto, que el afroamericano es Chris Brown, que es un buen cantante y b-boy, como lo llaman ellos, porque a ellos no les gusta, se llama breakdance, le llaman b-boying.
Me estaba recordando, o sea, un poco, bien. Que no tendrá nada que ver, pero me está recordando un poco a Karate Kid esto.
Bueno, no, van esa línea.
Es que el
no,
esquema,
es eso, pero
el esquema y de tantas otras.
Se parece más a Fama y a Step sí. Up. Porque además tiene efectos estereoscópicos, está hecha en 3D y con las nuevas cámaras estas que hay de slow motion, que es una súper ralentización. Super lenta, sí. Que está, entonces, pero el guión es Ger, de verdad.
Tienes la sensación de estar viendo como el piloto de una serie de televisión.
Total, total. Vamos.
Porque con este argumento se han hecho muy buenas películas.
Son, hay buenas coreografías y los tíos son bailarines
de
profesionales.
De esa de Jack Hackman, que también es un entrenador fracasado. Sí.
Era mejor esa película.
Claro, por favor.
Sin duda. O sea, aquí, bueno, Benson Lee, que es un coreano, que los coreanos son campeones del mundo ahora mismo en Breakdance. Yo les fastidia mucho a los americanos. Pues juegan con eso. El campeonato del mundo siempre es en Francia, donde pega mucho también el hip hop. Bueno, pues va, se deja ver, pero vamos.
Pues fenomenal. La séptima se llama Sabotage.
Faltan 10 millones de dólares del dinero incautado al cártel. ¿Los habéis robado?
La única forma de detener al cártel es averiguar quién robó el dinero.
Podría ser alguien de los míos.
El cártel tiene a tu mujer y a tu hijo.
Voy a destruirlos.
Bueno, una de las ventajas de hacer radio es que os habéis perdido las caras de los presentes aquí, vamos. Creo que tienen unas ganas de dar cera.
Arnold Schwarzenegger vuelve al ataque de nuevo.
Lleva como 3 o 4 años volviendo, ¿no? O sea, siempre decimos que vuelve y...
O sea, estos tíos tienen un comando de estos de policía de...
De la DEA.
O sea, de ametralladoras y helicópteros.
Narcotráfico.
Y entonces asaltan una casa de un cártel, para detenerlos.
Mexicano.
Y en esa operación desaparece un montón de dinero que supuestamente se ha llevado alguno de los policías, ¿no?
10 millones de dólares.
Y entonces el cártel de Juárez pues quiere encontrarlo y va por cada uno de los policías del comando que preside nuestro amigo Arnold, ¿no?
Supuestamente eso es lo que pasa, porque luego hay más tela que cortar.
Es brutal, violento, o sea, muy pasado de rosca. Pues
actores exagerados, completamente exagerados las interpretaciones.
Sí.
Bueno, la puesta en escena no está mal, es de David Ayer, que no lo hace mal. Fue el guionista de Training Day, que fue como se dio a conocer él. Fue candidato al Oscar, yo creo, pero luego es muy convencional y es más bruta la película, con violencia, gore de estas, luego secuencias de sexo de estas, otra vez más en una esta de striptease, que parece que Estados Unidos es todo, siempre tiene que haber
bar de
un bar de striptease.
Hombre, como un bar de tapas en Sevilla, claro. Tienes que tomar un pincho en Vilosa, es donde están los bares. Pues vas a Estados Unidos y oye, ¿qué te apetece? ¿Una barra de strip? ¡Pam! Ahí.
La esquina.
Claro, esto, la esquina.
Vale, vamos así.
Siendo agotadora. Hombre.
¿Esta es el mojón de la semana o tampoco?
Yo creo que el mejor es Sabotage, ¿eh? Yo elegiría
Sabotage.
Bueno,
pero espérate que queda
una. Queda una. La última es mojón.
Bueno, la penúltima, mientras tanto, a ver si aguanta un poco esto. Se llama La Cueva.
Tú has entrado aquí porque te ha dado la gana, igual que todos.
¿Quieres dejar de decir ya que nos vamos a morir?
Se puede aguantar semanas sin comer, pero sin beber se aguantan 3 días.
Hemos aguantado todo lo que el cuerpo humano puede aguantar y yo ya no puedo más.
Venga, estos son 5 universitarios por
mochileros,
edad, ¿no?
Mochileros.
Muy colgados, o sea, muy macarrillas, ¿no? O sea, que no tienen ninguna conversación con un mínimo de nivel de inteligencia.
¿Pero dónde sacas tú que son universitarios?
No, por la edad.
No, ya, pero no lo dicen en el...
No lo dicen, pero por la edad.
No es jovenzuelos.
Son y entonces se van de vacaciones juntos, ¿no?
A Formentera.
A emborracharse por la noche, a bañarse en pelotas, a hacerse bromas de muy, muy mal gusto... Y en esas, pues vamos a una cueva tal, antes de ir a la playa, se meten en una cueva que es muy profunda, pues con los móviles, con la linterna, y uno lleva una cámara porque todo está contado desde la cámara, como el proyecto de la Bruja Blair.
Sí.
Y se meten tanto que luego cuando van a volver no saben. Y esa es la película, no pueden salir, empieza a faltarles la comida, se deshidratan, una le dan ataques de
se
pánico.
Se gastan las pilas de las linternas,
se van gastando
poco
a poco.
Y llega un momento que no vamos a contar, pero tienen que decidir entre la vida y la muerte, muchas cosas muy chungas, ¿no? Esa es la película. Entonces, no es muy original la elección de la narrativa, porque ya después de la Bruja Blair había otras cuantas, como
todas las de Rey.
Es verdad que aquí el contexto es diferente, pasas angustia, no te digo que no. Pero no va mucho más allá.
Eso es un ejercicio de estilo con un guión muy flojo. Tiene dos planos objetivos, todo se ha dicho. El primero es bastante bueno, porque es un plano general de unas tiendas vacías donde van sonando los móviles y se oyen los mensajes que le van dejando a todas las familias. Es original ese. Y luego el último plano, sí, también es objetivo. No desveló
el resto,
pero es
todo
objetivo
a través de la cámara, claro, de uno de
y
ellos,
luego al,
¿no?,
final ya la película fuerza tanto la trama que llega a producir la risa involuntaria en algún momento en la película.
Esto es muy peligroso en las películas de terror o de angustia o terror psicológico.
A Jero le encanta reírse en las películas de terror.
Sí. No, sí, a mí es que me río con bastante frecuencia. En esta, efectivamente, llega un momento en el que digo, taz, pasaya cuatro pueblos. Queridísimo Alfredo Montero, que es el director de esta película, que es un buen ejercicio de estilo, pero poquita cosa. Se ha llevado algún premio en el Festival de Málaga, en Zona Cine, o sea, pero, bueno, pero poca cosa.
Ahora sí viene el mejor.
Ahora, última película, y con esta ya, pues eso,
rematamos.
Ponemos el peñón encima. Borgman.
Mira, zal ik hier misschien even een bakje nemen?
Waarom?
Beloof je dat je je niet laat zien?
Duinman. Lo puedo traducir, Juan, porque es holandés y lo controla perfectamente.
Mira, yo te cuento lo poco que he entendido. Hay una red de señores...
Tú has visto la película, ¿no?
Sí.
¿Y has entendido poco?
Muy poquito. Hay una red de señores que viven bajo tierra, organizados, con periscopios. En los bosques.
¿En el futuro o cuándo?
No, no, ahora, ahora.
En esta época actual.
Ah, existe eso.
Sí. No, bueno, esa es la película. Ya. Viven ahí, muy bien instalados debajo.
Ya.
Y entonces la película empieza, vemos a un cura que después de decir misa, más una misa en latín preconciliar, con su clériman, coge una escopeta con otros tíos y empiezan a
por ellos.
A por ellos, ¿no?
Y van saliendo como los conejos.
Se van comunicando porque tienen tecnología, o sea, tienen móviles los tíos estos que los topos, ¿no?
Sí.
Y entonces empiezan a huir, se organizan y uno se presenta en un caserón de ricos ahí en... Esto hemos dicho
en Holanda.
Y llama a la puerta y dice, ¿me puedo bañar? Que es que llevo mucho tiempo sin lavarme y tal. Y entonces sale el marido y dice, no. Dice, es que sí, hombre, déjame, que conozco a tu mujer. Que tu mujer me atendió, cuenta una milonga, se cabrea, le pega una paliza que casi lo mata.
El que entra al dueño de la casa.
No, el dueño al mendigo, ¿no? Al topo. Pero la señora se conmueve y empieza a ayudarle a escondidas. A partir de ahí, todo es surrealista. Parece que se convierten en perros a veces, aparecen otras mujeres. A la gente que le matan, esto es muy bonito. Cuando matan a alguien,
¿sí?,
le meten la cabeza en un cubo, echan cemento armado líquido.
¡Ah, qué bonito!
Cuando ya está, lo tiran al fondo del lago y entonces van creciendo como tiestos con las piernas para arriba todos los muertos.
¡Ay, qué bueno!
Muy bonito. Toda la película es así.
Muy
no
bonita.
Sé de qué va.
En un momento dado parece que es como una parábola sobre la maldad humana y los demonios, incitándola como si fuesen demonios. De hecho, alguno invoca a Michael Haneke y Fanny Games.
Esto es un esfuerzo intelectual por entender algo de la peli.
Pero es un tostón. O sea, aguantas 20 minutos por la intriga. Decía, a ver dónde va.
¿Quién ha perpetrado esto?
Pero pues lo ha perpetrado un tío veterano holandés llamado Alex Van Wanderman, que aquí estrenó Los Norteños y Abel.
¿Está en libertad? ¿O?
Está en libertad condicional.
Sí. Pero que se ha ganado el Festival de Sitges.
Ha ganado el Festival de Sitges.
El Festival de Sitges, no es que en el Festival, no es que quiera yo ningún desdoro hacia el Festival de Sitges, pero el Festival de Sitges no, precisamente no valora películas muchas veces muy normales.
¿Sabes cuál es la publicidad? Dice, mira, Camille Borgman surge en las calles tranquilas de una periferia acomodada para golpear en casa de una familia burguesa. ¿Quién es él? ¿Un sueño, un demonio, una alegoría o la encarnación real de nuestros miedos?
Toma,
ahí está.
¿Y esto el guión tiene que ser de Pablo Iglesias, seguro?
Esto debe ser una familia porque produce Mark Van Wanderdam y la música es de Vincent Van Wanderdam.
Así todo queda en casa.
Tres hermanos.
Claro,
que
así les ha quedado este.
Ha conseguido dinero.
Esta es la que tienes que ir a ver.
No la volverás a ver.
Pues me he quedado con ganas para ver si pillo algo más. No, recuerdo que es tan surrealista que a mí me enganchó, porque digo, no puedo creer esto que estoy viendo.
¿Qué me está pasando, no?
Y eso que es doctor en filosofía, Juan.
Por las noches, ya solo cuento esto, por las noches cuando está el matrimonio de la casa durmiendo,
sí,
él llega sigiloso y se aposenta, se sienta encima de ella, está un ratito sentado.
El mendigo,
y cuando ya la otra se despierta con pesadillas, sale corriendo.
O sea, le genera pesadillas de esa manera, es todo muy peculiar. Bueno, él dice,
el marido se cabrea.
Igual por el pestuzo.
Eso puede ser.
No, porque ahora está muy lavado.
Le surgió leyendo al Marqués de Sade, con lo cual puede ser cualquier cosa, efectivamente, ¿no?
Ahí dejo con el estómago revuelto, qué desastre. A ver si la semana que viene os portáis mejor. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz de Gao Sánchez, chicos, gracias.
Muy buenas noches.
Hasta luego.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
San Fermines llega ya a su recta final. A 3 días de que finalicen los encierros más famosos del mundo, se ha presentado la aplicación tecnológica MOVIT, escrita MOVIT. Esta app proporciona a los usuarios información de todos los medios de transporte para ahorrar tiempo y reducir el nivel de incertidumbre a la hora de realizar viajes para desplazarse por la ciudad. De esta manera, el visitante o el propio pamplonés puede llegar tranquilamente a todas las actividades programadas y no perderse nada de lo que queda de las fiestas de San Fermín. Esta noche contamos con nosotros al teléfono con Marta Abad. Ella es la delegada de MOVIT en España, para que nos cuente el funcionamiento de esta aplicación. Marta, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, este año con pena de no poder haber ido a San Fermín y por eso, bueno, yo creo que estamos dando todo tipo de información. Primero porque la fiesta se lo merece, porque en mi opinión es la mejor fiesta que conozco, porque es una fiesta muy, muy nuestra y porque además mueve gente de todo el mundo, pero muchísima gente de España que incluso en el último momento decide, aunque sea pasar un día por Pamplona para disfrutar de estas fiestas. Por eso queríamos hablar contigo esta noche, para que nos cuentes un poco esta aplicación que habéis creado, ¿en qué consiste?
Pues sí, mira, MOVIT nació hace ya 2 años y pico en Israel, bueno, que hoy Israel por desgracia estos días se está hablando de ella por otros motivos, pero es un país muy muy tecnológico, muy avanzado tecnológicamente, y la aplicación nació con la idea de informar sobre el transporte público, pero de la manera más transparente posible. Transparente en 2 sentidos. Uno, que en las ciudades donde estuviésemos, que ahora mismo ya son más o menos 350 en el mundo, informásemos sobre todos los medios de transporte, porque lo que ocurre es que un medio de transporte, pongamos una compañía de autobuses, informa sobre sus autobuses, pero no sobre el tren, por ejemplo. Entonces, queríamos informar sobre todos los medios de transporte. Y, por otro lado, es una app que lo que hace es recoge la información de los usuarios. ¿Qué significa? Cuando un usuario viaja con la aplicación abierta, la aplicación está recogiendo la información de velocidades de vehículo y de ubicación. Con lo cual, la información siempre se está mejorando. Esto sobre todo de manera anónima. No recogemos datos individuales de ningún tipo, no traqueamos a los usuarios, pero lo que hace es que la app esté constantemente aprendiendo y mejorando la información.
¿Lleváis funcionando desde cuándo?
Pues en España hace cosa de, yo os diría que 1 año y medio aproximadamente, un poquito más. Lo que pasa es que empezamos con Madrid y Barcelona.
¿Sí?
Y los últimos meses es cuando hemos llegado ya a Euskadi, a Pamplona, Tenerife, Mallorca, Valencia, y esperamos que a final de este año ya estemos, pues yo diría que en las ciudades metropolitanas más grandes de España, más o menos, porque el proceso es lento y no depende tanto de MOVIT, sino de que las autoridades de transporte, los gobiernos locales, tengan ganas de colaborar. Y no siempre, por desgracia, es así. Pero sí, ya llevamos un tiempecito en España.
Bueno, y respecto a San Fermín, ¿debutáis este año?
Debutamos este año, efectivamente. Pensamos que era un momento interesante para lanzar la app, porque contábamos, por suerte, con, en este caso sí que había habido colaboración con el, bueno, con la información de la Mancomunidad. Pues bueno, pues desde el momento de anunciarlo son las fiestas, ¿no? Por un doble motivo, porque bueno, siempre es un momento alegre para la gente de Pamplona, para que esté informado de que tiene un staff ya siempre para su disposición, para sus movimientos, bueno, dentro de la comunidad. Y luego porque hay mucha gente de fuera, como tú bien has dicho, yo ya conozco a varias personas que se han desplazado este año, gente tanto de España como de fuera. Lo bueno es que, como te decía, ya estamos en varias ciudades de España y puede haber gente joven, que quizás es la que más se desplaza, que ya la esté usando en su ciudad, sobre todo en Madrid y Barcelona, que vaya hacia allí, entonces ya acostumbrado a la app, lo único que tiene que hacer es pues consultar, en este caso de Pamplona, sin tener que salir de la propia app. Y luego la suerte de, al estar en 400 ciudades del mundo, estamos en más o menos 30 idiomas, con lo cual vistas de todo el mundo la pueden consultar en su idioma. Por supuesto el inglés, pero muchos más. Árabe, ruso, inglés, francés, italiano, que se os puede ocurrir de los más comunes.
¿Qué feedback estáis teniendo desde que la gente ha empezado a utilizar el pasado domingo? Entiendo que es cuando se dio el chupinazo a las 12 del mediodía en vuestra aplicación.
Bueno, de momento es lento. Es lento porque la comunicación es algo muy progresivo, ¿no? O sea, se hace un comunicado que, por ejemplo, nos estáis ayudando vosotros, otros medios locales, pero tiene que ser un trabajo constante, ¿no? De recordar a los medios, y que los medios sois el altavoz al final para el usuario, en este caso, de transporte público. Es lento, sobre todo en ciudades, entre comillas, pequeñas, ¿no? Que podemos hablar como Pamplona, que no, a lo mejor no tienen sistemas de transporte tan complejos como puede ser, por ejemplo, un Madrid, que tienes varios operadores de transporte, que no queda muy claro cómo tienes que ir al Corcón, a Getafe o a Leganés. Entonces, ahí quizá tienen más, la bienvenida es como más aplastante, ¿no? Hay un pico más alto en ciudades grandes. Pero nuestra estrategia en España también es ir a estas ciudades que no son tan grandes, porque creemos que a veces olvidadas para temas pues de lo que llamamos ahora Smart Cities, que son ciudades inteligentes, pero hay que estar allí, ¿no? Porque al final el usuario también está utilizando el transporte público y se merece tener una buena información, pero poco a poco.
Pues Marta Abad, la delegada de Moovit en España, muchísimas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Muchísimas gracias y que disfrute la gente de los Sanfermines y que sean sin esperemos que sin lesionados.
Eso es. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches.
Los encierros de este año además incorporan novedades. El chupinazo ha sido televisado por primera vez en Estados Unidos. La cadena de comunicación NBC se nutre de las imágenes que le distribuye Televisión Española. Además, RTV retransmite una visión en multicámara, dando incluso flexibilidad al usuario para que decida qué es lo que quiere ver. El objetivo es conseguir el mejor dato de toda la historia y así finalizar con un buen año en lo que se refiere a las fiestas pamplonesas. Para saber más de lo que suponen esas fiestas a nivel nacional e internacional, tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Delgado. Ella es directora del programa Viva San Fermín. Buenas noches, compañera Carmen.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues bien.
Me imagino ya que con cierto agotamiento a esas alturas de semana, ¿no?
Pues mira, todavía no, porque cuando llegamos al Ecuador, y yo considero que hoy es el Ecuador, uh-huh, empieza ya emocionalmente y sensitivamente como la cuesta abajo. Entonces, y como estamos muy satisfechos como van las cosas, pues todavía estamos como fuertes.
Bueno, me alegro. Cuéntanos las novedades de este año, cuéntanos cómo habéis hecho el planteamiento, qué habéis pretendido.
Pues bueno, hemos pretendido, como siempre, que este espectáculo que son los Sanfermines, pues que lo siga cuanta más gente mejor. Y siempre te intentas reinventar, teniendo en cuenta que son unas fiestas a las que llevamos viniendo 32 años, que cuando te planteas hacer la escaleta, el guión, para que nos entiendan, sí, del programa, pues dices, ¿qué hacemos nuevo, no? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Qué podemos, cómo lo podemos hacer? Entonces, claro, bueno, pues el planteamiento son todo el dispositivo que tenemos, esas 25 cámaras. Sin duda, a mí la que más me fascina, porque ha sido la novedad y nos da una imagen espectacular, es la tirolina, claro, esa cámara que baja la calle Estafeta y que nos da una imagen soberbia de lo que está pasando, y que cuando la ralentizamos queda, bueno, yo me parece que es una maravilla, la verdad.
Lo es.
Y lo es, ¿verdad?
Sí, sí.
Lo compartes, me parece, sí, una belleza, sí, brutal. Y luego, pues nada, intentamos hacerlo lo mejor que sabemos, con los medios técnicos que tenemos, con el capital humano que tenemos, con la experiencia que tenemos, pues intentamos dar a esos 2 minutos, que es la gran emoción, pues pegarle un previo por delante de las 7:15 con toda la emoción que sabemos, meter a toda la gente que podemos en la calle, hacer muchos directos para hacerlo todo muy ágil. Luego en el set, pues a un experto como Javier Solano, a una presentadora como Elena Sánchez, todos nuestros reporteros en la calle dando lo mejor que saben, interactuando mucho, mucho, mucho con la gente de la calle, con los nacionales, con los de la tierra, con los extranjeros, con todo el mundo, viendo todas las perspectivas, todos los puntos de vista. Y bueno, nos está saliendo bien, estamos bastante satisfechos.
Bueno, nos alegramos. Yo he contado alguna vez esta anécdota, ¿no? Yo tuve la oportunidad 2 veranos en Estados Unidos de pasarlos allí, pues mejorando el inglés a mediados de los 80, y lo único de España que conseguía ver a través de la televisión era un resumen de un minuto del Tour de Francia, donde en aquella época pues los Perico Delgado, Eduardo Chozas y compañía ganaban alguna etapa alpina, y bueno, pues uno se emocionó. Y luego aproximadamente un resumen de medio minuto de lo que había sido el encierro de San Fermín, ¿no? Y yo la verdad es que estaba bastante, bastante alucinado de que esto ocurriera en televisión. Te estoy hablando de hace, fíjate, 85 y 87. Ha llovido muchísimo desde entonces. Sin embargo, ahora, y me imagino que con esa atracción que fundamentalmente, supongo que a través de la literatura de Hemingway, se impregnó entre los norteamericanos y todos los que después han ido viniendo, más o menos famosos e incluso ciudadanos anónimos, cada año llegan en oleadas a Pamplona desde los Estados Unidos. Ahora, en la NBC, retransmiten, gracias a la señal de Televisión Española, el encierro completo. Esto es una novedad y esto sí que es poner no solamente a la Televisión Española, sino a Pamplona en el centro de la noticia en los Estados Unidos.
Absolutamente, porque además no se conforman con hacer los 2 minutos o los 2 minutos y medio o los 3 o, ¿sabes?, solamente el encierro, sino que han preparado un programa. Han preparado un programa de media horita, donde se da, lógicamente, se conecta en directo con el encierro, y luego pues tienen dos expertos, ¿vale? Uno es un corredor que ha corrido desde el 67 hasta el 2012, o sea, quiere decir, un corredor con su experiencia, con su veteranía,
sí.
Y luego el nieto de Hemingway, ¿vale?
Ajá.
Entonces, esos son como los contertulios expertos, y luego un presentador, una chica latina, el presentador. Quiero decirte que se han montado su espacio, no es solamente damos la emisión del encierro y ya vale, o sea que han hecho una apuesta a lo grande, ¿no?
Qué curioso.
Me imagino que si les funciona, que entiendo que sí mucho, pues han empezado por media hora y igual el año que viene aspiran a más, ¿no?
Y además no en cualquier cadena, sino en la NBC, en una de las grandes.
Sí, con un potencial de 75 millones de espectadores, uh-huh. O sea, que quiere decirte que es muy importante.
Oye, Carmen, vosotros aproximadamente, contando a técnicos, a gente auxiliar, a periodistas, a cámaras, ¿cuánta gente movéis ahora mismo en San Fermín?
Aproximadamente unas 80 personas.
¿80?
Uh-huh.
Que no se dedican exclusivamente al encierro, sino a cubrir un poco lo que son las fiestas, ¿no?
Sí, claro, hay un dispositivo muy grande. Todo el mundo trabaja en el dispositivo de los encierros, evidentemente. Sí. Del encierro, pero lógicamente, como hacemos un previo y hacemos un post, pues hay muchos elementos ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, pues todos, desde el montaje, o sea, cuando yo digo 80 personas, abro el abanico a todos, tipo de personal que necesitamos para montar un evento de estas características,
uh-huh.
desde mozos hasta presentadores, hasta
que se encarga del catering.
No, bueno, catering no, porque no venimos con catering, pero quiere decirte todo el mundo, sí. Personal de Televisión Española que necesitamos para hacer este evento, que es mucho, ¿no? El sonido, producción, dirección, realización, en fin, cámaras, todo, todos los elementos. O sea, que trabajamos mucho para intentar dar lo mejor que tenemos y que la gente conecte con estas fiestas. La verdad es que lo estamos consiguiendo, las audiencias nos están... Yo dije en la rueda de prensa que tenía un deseo, y bueno, hasta ahora lo estamos cumpliendo hasta ahora. Nos quedan 4 días y pueden pasar muchas cosas, ¿eh? No quiero ser soberbia ni estúpida, pero yo creo que igual lo conseguimos, y es batir nuestro propio récord y conseguir la mejor audiencia de estos 32 años. Para mí sería una satisfacción fantástica.
Sí.
Y bueno, pues me quedaría muy satisfecha del trabajo, la verdad.
Sin duda.
De momento lo estamos consiguiendo.
Pues Carmen Delgado, enhorabuena, porque somos muchos los que nos gusta el encierro de San Fermín, a los que lo hemos visto en vivo tantas veces o incluso por televisión con vosotros la mayor parte de las veces. Disfrutamos mucho de este momento y el esfuerzo que estáis haciendo yo creo que va encaminado a que sigamos viéndolo cada vez más personas. Así que, Carmen Delgado, en nombre de todo el equipo de La Noche, enhorabuena por este trabajo, por este despliegue tan especial que durante el verano, todos los años, desde hace 32, estáis teniendo.
Pues muchas gracias, y muchas gracias por seguirnos, y muchas gracias por gozar con nosotros, y muchas gracias por disfrutarlo, que para eso venimos.
Muy bien, buenas noches, gracias.
Venga, un beso, chao.